Muy bien, y seguimos con el coronavirus en el centro de nuestras vidas. No podemos evadirnos de esto que nos afecta tanto a todos y que despierta tantas y tantas preguntas. Porque si bien, como decimos siempre, se sabe mucho y se averiguó muchísimo sobre el coronavirus, hay todavía muchísimo que se ignora. Entre las cosas que se ignoran está si este virus muta mucho, poquito, nada, cómo va cambiando. Y muchas veces vemos también noticias que nos llegan diciendo que en tal continente circula una cepa, en tal continente otra. Bueno, queremos entender un poco más sobre la genética de este virus. Y se lo vamos a preguntar a uno de los especialistas responsables de la secuenciación del genoma del nuevo coronavirus en la Argentina, a Tomás Poklepovic.
Bioquímico, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA e integrante de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dentro de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Carlos Malbrán. Anis Malbrán.
Hola Tomás, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho perfecto, Nora, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estaba inquieta porque hemos tenido algunos problemas tecnológicos con esta nueva modalidad de hacer un programa. En vez de juntarnos todos en un estudio, lo estamos haciendo juntos en el espacio virtual gracias a la tecnología. Y es la tecnología justamente la que permite y permitió secuenciar rápidamente el genoma del nuevo coronavirus para empezar a conocerlo más. Si no me equivoco, fue el 11 de enero que ya se contaba con la secuencia del genoma del virus descubierto en Wuhan, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Creo que el 7 fue cuando lo aislaron por primera vez y ya el 10 le empezaron a secuenciar y el 11 ya estaba la secuencia disponible.
Qué maravilla pensar que eso se pudo hacer tan velozmente, pensar que antes encontrar la secuencia de un organismo podía llevar, no sé, meses, años incluso.
Sí. No, el salto tecnológico ya hace unos cuantos años, pero fue notable, al menos en este aspecto, en la parte de poder secuenciar todo el ADN de un organismo en cuestión de horas. La verdad que es impresionante y no sé cómo va a seguir la tecnología como sorprendiéndonos, pero es maravilloso, la verdad.
Tomás, ¿nos puedes contar un poquitito cómo se hace la secuencia de un virus? ¿Cómo se puede develar o decodificar la secuencia de un virus?
Bien, bueno, nosotros acá en el Malbrán, digamos, en la plataforma de genómica, trabajamos con la secuenciación de genomas en este momento estamos trabajando con bacterias y virus. Cada uno tiene sus particularidades. Lo primero que uno tiene que hacer es, de alguna manera, aislar el material genético del virus en este caso. Entonces uno partía de una muestra y tiene que aislar el material genético, que en este caso es ARN, sí, a diferencia de muchos otros organismos que tienen ADN como su material genético, este tiene ARN, tiene similitudes y algunas diferencias. Y luego eso por una serie de pasos de laboratorio, que llevan unas cuantas horas, se prepara esa muestra para poner en un equipo, que es el secuenciador, digamos, así originalmente se llama, y ahí es donde durante unas cuantas horas ocurren una serie de ciclos químicos que terminan dando información sobre la base por base, o sea, por letra de este material genético, nos da la secuencia completa. Luego de eso viene la parte en la que tenemos que analizar. El equipo nos da una cantidad de información impresionante y nosotros tenemos como que armar un poco el rompecabezas de lo que es ese genoma. Para eso se usan computadoras bastante potentes, que acá contamos con un servidor. Y bueno, una vez que uno ya tiene eso, ahí empieza la parte del análisis más riguroso, más a ver cómo eso tiene que ver con la epidemiología, qué pasa con este virus, etcétera. Pero ese sería como de todos los pasos.
Claro, porque es o a ustedes el equipo de secuenciación genómica les brinda un texto y ustedes luego tienen que interpretar este texto. ¿Por qué fue importante haber podido secuenciar el virus que está circulando acá en la Argentina? Porque uno podría decir, si ya lo hicieron en China, ya lo hicieron en otros lugares, ¿por qué hay que seguir secuenciando ese virus? ¿No es exactamente igual?
Bueno, en realidad exactamente igual no es, sino que, bueno, como dijiste en la introducción, tiene posibles mutaciones, digamos, vamos encontrando pequeñas diferencias. Y lo importante de poder secuenciarlo acá en Argentina, en la región y, digamos, en todos los países donde está circulando el virus es tener una idea de cómo es la dinámica del desarrollo de este virus en los diferentes países. Si es igual, si es diferente, si vemos alguna diferencia, empezar a estudiar a ver de qué se trata. O sea, es un caso muy, muy particular en la ciencia este, donde surgió un virus relativamente nuevo, si bien se parece a algunos anteriores, tiene muchos componentes o muchas cosas nuevas, y es importante lo antes posible tratar de caracterizarlo, y por eso hay un esfuerzo mundial muy grande. Sin ir más lejos, en Europa están secuenciando una cantidad impresionante de semana a semana, y claramente da información, digamos. Todavía, también como mencionaste en la apertura del programa, tenemos muchísimas más incertidumbres que certezas, y bueno, de a poco esto vamos intentando nosotros desde acá de Argentina y desde la región aportar nuestro granito para seguir este estudio general, entre
claro,
otras cosas, digamos.
Se constituyó una gran base de datos donde van informando cada país, cada grupo de investigación va informando sus hallazgos, ¿no es cierto?, con respecto justamente a la genómica de este virus. ¿Es cierto que los virus de ARN, como vos mencionaste, de ácido ribonucleico, son virus que mutan más?
Sí, es cierto. Igual, claro, cuando uno dice los virus de ARN, es un grupo heterogéneo y tiene diferencias también. Pero en la regla general, digamos, sí, mutan más que los virus que son de ADN o, por ejemplo, las bacterias, o tienen un ritmo mucho más rápido por su mecanismo de desarrollo, digamos. O sea, al copiar su material genético o cuando invade las células, digamos, cuando se infecta una célula, se empieza a copiar y en esa copia surgen errores que tienen que ver con la maquinaria que tiene el virus para hacer esas copias, y ahí es donde ocurren mutaciones. No necesariamente esto significa algo que sea malísimo, que sea peligroso, ni mucho menos. Simplemente hay errores en ese copiado, y eso es lo que tenemos que analizar minuciosamente para ver si estos errores le generan después al virus alguna ventaja en algún aspecto natural, digamos, que en la evolución haga que se adapte mejor a determinadas cuestiones. Es bastante amplio todo este campo, y como es un virus muy nuevo, es difícil todavía sacar conclusiones muy, muy certeras.
Claro, vos lo mencionaste así al pasar, y es cierto, cuando uno dice es un virus que muta mucho, inmediatamente la persona que escucha se asusta, porque piensa que justamente al mutar tanto no se van a poder encontrar fármacos efectivos, o incluso va a ser muy difícil desarrollar una vacuna, ¿no? O sea, mutar no quiere decir que porque mute va a ser más peligroso. Y con respecto a la vacuna, ¿esto influye en la posibilidad de encontrar una vacuna? ¿O puede ser que necesitemos vacunas todos los años, como ocurre con la gripe?
Y bueno, eso es una buena pregunta. Estaba leyendo ahí todos los días, salen nuevas noticias sobre las vacunas y la carrera entre los distintos países y empresas para llegar antes. Una posibilidad es esa, es que se comporte el coronavirus como se comporta el virus de la gripe, de la influenza, donde tenemos todos los años como una nueva formulación de la vacuna que está como optimizada para el virus que está circulando en ese año. Es una posibilidad. Hasta ahora el coronavirus lo que demostró, sorprendió a mucha gente porque esta tasa de mutación que tiene, que si bien es relativamente alta en comparación con otras cosas, no es tan alta. O sea, por ahí se esperaba que fuera un poco más alta, y eso lo hace un poco más, lo haría, perdón, vamos a hablar con toda la incertidumbre posible, lo haría un poco más fácil de encontrar esa vacuna. Pero obviamente esto requiere test y requiere mucho tiempo. Estamos recién en, más o menos, van 6 meses de esta pandemia, o sea, desde la aparición de este virus, y se requiere muchísimo estudio para tener más idea. O sea, es un momento donde está comprimido todo un esfuerzo enorme de la ciencia, que en general para tratar una enfermedad o empezar a conocer cómo es la dinámica y encontrar medicamentos y vacunas lleva mucho más tiempo. Entonces es muy difícil en este momento dar certezas, pero bueno, yo creo que si se llega a encontrar una vacuna que funcione, una alternativa es que pase lo que pasa con la gripe. Puede ocurrir, no, pero en ese caso igual tampoco sería tan grave. Ojalá aparezca pronto, digamos.
Claro. Tomás, te hago una pregunta técnica. Sí. Muchas veces uno ve que justamente se comenta en los medios de comunicación que hay tal variante en un continente, tal variante en otro, se secuencia en Estados Unidos, hay tal variante, o encuentran ciertos cambios que, por ejemplo, permiten estudiar o analizar cuándo llegó a América el virus, ¿no es cierto? Porque sabemos que surgió en Wuhan y luego fue traído, digamos, por oleadas y por los propios viajeros, se fue desplazando a los otros continentes. ¿Es correcto decir que son cepas diferentes o son simplemente variantes que tienen cambios muy mínimos?
Bien, bueno, muy buena esa pregunta, es interesante la distinción entre estos términos que a veces parecen muy parecidos. Cuando uno habla de cepas diferentes, se refiere a lo que sería una misma especie, en este caso este coronavirus, pero que ya tiene una cierta cantidad de diferencias con el primer coronavirus, por llamarlo de alguna manera, que lo hacen que tenga como algunas funcionalidades o algunas particularidades biológicas diferentes. Hasta el momento hay muchos esfuerzos en esto, en encontrar a ver si tal o cual variante tiene más o es más transmisible o da una enfermedad más severa o menos severa o un montón de características que están intentando ahora correlacionar, pero hasta el momento no hay evidencia suficiente como para decir, bueno, esta variante es más peligrosa o se contagia mucho más fácil o es más severa. Todavía no hay un trabajo contundente con una buena cantidad de datos y que sea bien concluyente. Entonces, hoy lo que hablamos son de variantes, y como decías vos, uno a través de encontrar algunas características de ese genoma puede llegar a decir, y este se parece más a uno que vino de Inglaterra, este se parece más a uno que vino de China, aunque igual es bastante difícil porque esto en el mundo globalizado en el que estamos, y que esto se habla que también que hay contagios posibles en los aeropuertos, es muy difícil distinguir de cada uno si hay uno que sea de tal lugar o de tal otro. Todavía es muy joven esta pandemia como para que ya haya variantes muy específicas de cada país o de cada región, pero ya hay algunos que están empezando a verlo, ya hay algunos trabajos de Reino Unido, de Estados Unidos, donde hablan de un número tal de introducciones, o sea, de casos importados que luego se expanden dentro del país.
Bueno, realmente, o sea que los estudios genómicos van a seguir adelante porque se necesita todavía recabar mucha más información, ¿no es cierto?, sobre este virus. Y estudiar el genoma del virus también puede orientar hacia qué tipo de fármacos pueden ser efectivos.
Es una alternativa, o sea, conocer el genoma del virus nos puede dar información sobre la maquinaria del virus para desarrollar su infección. O sea, muy a grandes rasgos, el virus, digamos, el virus entra por las vías respiratorias, supongamos, tiene que encontrar las células a las que puede infectar, para eso tiene una proteína que salió en varios lugares que se llama Spike, que reconoce algunas proteínas de nuestras células, entonces al unirse ahí, por otro mecanismo puede ingresar a esa célula y desarrollar la infección y en ese desarrollo de la infección tiene un montón de proteínas que cumplen diferentes roles. Conocer eso nos puede dar un poco de información. hoy en día igual la forma en la que están buscando los tratamientos es un poco diferente, es un poco más aplicado, más práctico, porque estamos necesitando un tratamiento lo antes posible. Inventar un tratamiento novedoso envasado en la parte genómica puede llevar mucho más tiempo. Entonces, todos estos approaches que están surgiendo, como está la hidroxi, no me acuerdo el nombre, el Remdesivir, todo eso que están ahora probando,
sí,
y que es bastante, genera bastante polémica en todos lados, lo están probando un poco como hacer ensayos clínicos para ver si funciona o no.
Por prueba y error.
Exacto.
Pero de todas maneras, ustedes siguen adelante. ¿Se puede contar qué es lo que están estudiando ahora en la plataforma de genómica y bioinformática del Malbrán?
Sí, a ver, nosotros en este momento estamos también impactados por todo el coronavirus, pero estamos trabajando, o sea, nosotros seguimos con algunas cuestiones de nuestra rutina, o sea, tenemos casos de otras cosas que necesitamos secuenciar para definir algunas cuestiones con bacterias u otros virus. Y en cuanto al coronavirus, estamos diseñando formas de o criterios para los muestreos, para hacer esta secuenciación genómica, para ver cuántos genomas podemos secuenciar, cuáles vamos a secuenciar, o sea, mientras estamos secuenciando, obviamente, pero qué criterios tomar según, incluyendo cuestiones epidemiológicas que tienen que ver con síntomas, con lugares, o sea, en la geografía, dónde se encuentran. Hay un montón de cuestiones súper interesantes, y eso también es muy, muy importante resaltar, porque la secuencia del genoma solamente da alguna información, pero es muy necesario volcarle toda la información epidemiológica para que los resultados tengan sentido y poder sacar una información clara. No es la secuenciación solamente por la secuenciación. Y muchas veces estos datos son importantes y tenemos que tenerlos muy claros.
Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo. Nos abriste un poquito una ventana a esto que es la genómica del virus, que es tan importante, aunque a veces no está en los primeros planos. Así que te mandamos un gran abrazo y, por supuesto, seguimos siempre en contacto.
Dale, muchas gracias, Nora. Un saludo por todo para allá.
Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Tomás Poklepovic. Él es bioquímico, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA e integrante de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS Malbrán.